mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me gusta la vida. Hoy saludamos en la mesa de tertulia a Pablo Esteban. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal?
A Lavinia López. Buenas tardes, Lavinia.
Buenas tardes.
Y a Víctor Sánchez. Víctor, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Pablo?
¿Y quién les habla? Pablo Mariñoso. Contamos también en la sección de oración con Laura Esteban y en la dirección y control de sonido con Mercedes Barrio. Aprovechamos para saludar también desde aquí a Patri Bukielska, Irene González y Lourdes Infantes, que trabajan en la elaboración de contenidos de este programa. Hoy vamos a celebrar en este programa, con un poco de retraso, la fiesta que hemos celebrado hace unos días en la iglesia. Nos referimos a la fiesta de San José, el custodio y guardián de la vida con mayúsculas, porque él fue el cuidador de la Sagrada Familia, el que hizo de padre de Jesús en nuestro mundo. Y es que la figura de San José en la cultura de la vida es muy importante. A veces, la figura del padre en nuestra sociedad se queda como en un segundo plano. Unas veces porque, lamentablemente, muchas mujeres no se ven apoyadas por su pareja a la hora de afrontar un embarazo imprevisto. Otras veces, porque aunque la figura paterna esté visible, parece que la decisión es solo de la madre, como si el padre no contara en esa decisión. Lamentablemente, otras veces es por la vivencia de un padre ausente en el seno de una familia. Pero también tenemos la figura de esos padres que se desviven por sus hijos, o padres de familias numerosas que hacen malabares para poder sacar adelante la familia que Dios les ha confiado. Por eso, en este programa, queremos ensalzar la importancia de la figura paterna como parte fundamental del éxito en la unidad familiar, como una de las columnas de la familia, un apoyo respetuoso e incondicional a la mujer en su tarea de ser madre y, junto a ella, la preciosa labor de ser constructores de una sociedad más humana y cordial. Para ello, tendremos con nosotros a Álvaro de la Reina, profesor de historia y padre de una gran familia numerosa, que seguro que nos aportará mucho con su testimonio. La nobleza del corazón de San José es el mejor ejemplo y prototipo de padre y esposo que custodia la vida. San José, en su limitación e incomprensión de las situaciones que le tocó vivir, no abandonó. Se enfrentó con valentía a todas las dificultades que le salieron en el camino, con un solo propósito: defender, cuidar y proteger a su familia. Por eso queremos homenajear hoy a todos los padres coraje que día a día trabajan y se desvelan por proteger y cuidar de su familia. Y podremos contar en este programa con una entrevista a uno de esos padres coraje, como Álvaro de la Reina, que seguro que nos contará su día a día para conseguir este propósito. Y ahora vamos a escuchar un audio de la audiencia del Papa Francisco en 2015, donde da a todos los padres 7 consejos para ser buenos padres.
Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del padre. Toda familia necesita un padre. Un padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al hijo y se sentirá henchido de gozo cuando vea que la ha recibido y aprovechado. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar. sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. Muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del padre. Como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio, el Padre nuestro que está en los cielos.
Yo creo que es la mejor introducción a este programa en el que vamos a hablar de la importancia de la figura paterna. El propio padre de la Iglesia, ¿no? Ahora mismo el Papa, contándonos cuál es el secreto de la paternidad. Y me gustaría destacar muy brevemente que el Papa Francisco ha destacado un par de virtudes, de valores, que no se suelen asemejar o relacionar con lo que es la figura del padre, ¿no? Ha hablado de dulzura, de ternura, que de alguna manera un poco podríamos pensar históricamente, ¿no?, que esto que le corresponde más a la madre, ¿no?, la dulzura, la ternura, el perdón. Pero en realidad lo que ha dicho el Papa ha sido aplicar la carta de San Pablo a los Corintios, lo que es el amor, a la figura del padre, porque al final la figura del padre es amar por encima de todo a sus hijos y a su familia. ¿Y cómo se ama? Pues San Pablo la verdad es que nos lo explica muy bien con toda esa definición de la caridad, que al final es lo que ha aplicado el Papa Francisco en este audio.
Totalmente de acuerdo, Pablo. Y yo por resaltar algunas palabras de los comentarios que ha hecho el Santo Padre. Primero ha dicho que el padre tiene que esperar, proteger y animar a los hijos. Tiene, por ello, que enseñarles a seguir el buen camino. Pero ha dicho algo que es un matiz muy importante bajo mi punto de vista. Y es que para hacer ello, lo más importante es que esté presente y que comparta los gozos en compañía con su mujer y con toda la familia. Es decir, yo creo que es muy importante caer en la cuenta de que los hijos aprenden principalmente imitando el ejemplo del padre en este caso. Entonces, animo aquí a todos los padres a dar un buen ejemplo a sus hijos, principalmente estando presentes y dedicando tiempo con su mujer y con sus hijos.
Eso es, una de las cosas que ha resaltado el Papa Francisco, decía acompañar, ¿no?, en los gozos y en las penas, acompañar, estar presente, cuidar, querer, que en el fondo es ser padre y la verdad es que tenemos el mejor ejemplo, porque a la luz de San José todos podremos ser unos muy buenos padres, ¿no? Y vamos a pasar a nuestra sección de magisterio, pero antes queremos escuchar una canción de Fran Perea que se llama Uno más uno son siete y nos habla de la fantástica sorpresa de un hombre que descubre la felicidad en forma de familia. Escuchamos.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Paro impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar, y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Bueno, pues después de esta canción de Fran Perea, Uno más uno son siete, comenzamos nuestra sección del Magisterio de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a comentar un texto muy actual, en concreto, la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco, redactada publicada con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Dice así:
San Pablo VI observa que la paternidad de San José se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. El escritor polaco Jan Dobraczynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recordó a Israel, en el desierto donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así, José ejercitó la paternidad durante toda su vida.
Bueno, muy interesante este primer párrafo de la Carta Apostólica Patris Corde. Y a mí me gustaría resaltar, antes de empezar, que el Papa Francisco, en apenas estas dos frases, señala dos conceptos que los une y que al final son el secreto no solamente de la paternidad, sino de toda la autoridad entendida desde un punto de vista católico, ¿no?, y cristiano. Que es, por un lado, autoridad, es decir, el Papa Francisco dice que San José tenía autoridad dentro de la Sagrada Familia, pero al mismo tiempo que empleó esa autoridad como entrega, como don, como sacrificio. Es decir, autoridad y entrega van de la mano. El padre tiene poder, manda sobre sus hijos, tiene autoridad en su familia, pero esa autoridad la emplea para ponerse a su servicio. Entonces, cuando una de estas dos cosas fallan, pues vemos cómo se desajusta, ¿no? Y eso es al final un poco pues lo que pasa en la crisis actual en la paternidad y en las familias, que ni los padres tienen autoridad. Y en caso de que la tengan, no la emplean para ponerse al servicio, la emplean para quedar por encima, para servirse a ellos mismos, no. En la familia cristiana, como vemos en la familia de Nazaret, María y José tienen autoridad y la ponen al servicio de Jesús y de la familia.
Sí, Pablo, interesante. Yo quería destacar la frase que ha dicho el Papa sobre el libro que ha nombrado aquí. José era para Jesús la sombra del Padre Celestial. Quería destacar cómo el padre es referencia para los hijos en cuanto a imagen de Dios. Es decir, que cuando tú ves a tu padre, si tu padre es amable en cuanto a que puedes amarle, ¿no?, a hablar con él, si el padre es autoridad y a la vez dulzura, si el padre tiene todas estas virtudes de las que ha hablado antes el Papa, te facilita la imagen de Dios. Aquí decía, es la sombra del padre en cuanto a que es reflejo del Padre Celestial. Cuando un niño tiene, lo digo como defecto profesional, ¿no?, cuando un niño ha tenido una mala experiencia con su padre, es muy difícil que comprenda a Dios, o tiene dificultades para comprenderlo. Me ocurrió en una ocasión, hace muchos años, cuando yo decía Dios es padre, una chica me dijo su madre, ¿ha dejado de rezar? ¿Has dicho algo en clase? Y dije, que Dios es padre. Y dice, claro. Ella vio cómo mi marido me pegaba. Cambié la forma de dar clase. Al día siguiente dije, Dios es un padre bueno, que todo lo malo que hayáis visto en papás no está. En él están solo las cosas buenas. Y luego me dijo la madre, mi hija ha continuado rezando por la noche. Cómo la imagen de padre influye mucho en la imagen que tengamos de Dios. Por tanto, es una responsabilidad grande.
Es cierto, totalmente de acuerdo. Y recogiendo un poco vuestros dos testigos, es cierto, el Padre es lo más parecido al Padre Eterno que hay en la Tierra, al final, porque Dios Padre es Madre también, tiene entrañas de Madre, pero es Padre, y le invocamos como Dios Padre, ¿no? Y me llama mucho la atención, me emocionan las palabras del Santo Padre, porque dice, al final, lo que decía un poco Pablo también, que los hijos aprenden del ejemplo del Padre por la oblación sobrehumana de sí mismo que hace, el desvivirse, da la vida, ¿no? O sea, eso es lo que al final le llega al corazón del niño, porque el amor se comunica de corazón a corazón. Entonces, cuando el niño ve encarnado el amor en la persona de su padre, aunque sea, aunque todavía no tenga incluso conciencia de sí mismo, yo creo que todo eso deja mella en la infancia para luego poder tener una vida coherente y equilibrada, ¿no?
Pues fijaos, yo me gustaría resaltar de este fragmento que hemos leído, ¿no? De esta frase que el Santo Padre Francisco recoge de San Pablo VI, que dice, ser padre es un servicio y más tarde dice, es una vocación. Muchas veces en nuestra sociedad pues líquida de hoy en día vemos como ser padre parece ser un derecho, ¿no? Y es una aclamación, yo quiero ser padre, y de esto, bueno, hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? Me gusta la vida, pero muchas veces, pues eso, ser padre es visto como un derecho y no como un servicio y una vocación. Un servicio sacrificado a la familia y una vocación de amor doméstico, ¿no? Que se convierte, dice San Pablo VI, en oblación sobrehumana de sí mismo, ¿no? El ejemplo de San José. Como el padre es una vocación que es un medio de santidad, es un camino para llegar al cielo.
Pues si os parece, chicos, seguimos con el comentario de esta carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco.
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca y hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida.
Bueno, la verdad es que dan el clavo, el Santo Padre. Increíble estas palabras. Yo siempre he reflexionado mucho sobre esto. Dice aquí, nadie nace padre, sino que se hace. Tiene que hacerse cargo de él responsablemente. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me da la sensación de que la madre es obvio que es la madre. Es obvio porque lo lleva dentro al niño. En cambio, veo en la paternidad un aspecto de decisión casi, porque también es el padre. El niño no podía ser niño sin el padre. Pero me da la sensación de que en el momento del nacimiento o al verlo, el padre tiene que decidir que sea su hijo, tiene que aceptarlo como tal, de una forma casta, como dice el Papa Francisco, ¿no? Es decir, que no poseer al hijo, pero sí reconocer que es su hijo, porque la madre ya lo sabe, lo ha tenido dentro. El padre tiene una relación distinta con el hijo, y me parece precioso también, ¿no? El hecho de, te reconozco, confirmo que tú eres mi hijo.
Y en este texto del Papa Francisco, es muy interesante porque se resalta otra vez el secreto, ¿no?, del amor cristiano, y qué es lo que el mundo no entiende, y es lo que hace que el mundo, pues, de alguna manera esté enfrentado a la forma de vida, a la familia natural, a la forma, pues, de vida cristiana, que es al final el amor en el que te descentras tú, como dice el Papa Francisco, y pones en el centro al otro. Es decir, frente a la lógica egoísta del amor actual, contemporáneo, que es yo me pongo en el centro y amo a los demás en tanto en cuanto me proporcionan algo a mí, yo estoy en el centro y ellos a mi alrededor, la lógica del amor cristiano es diferente, es yo me quito y pongo al otro en el centro. Entonces, claro, alguna vez que hemos hablado esto, ¿no?, pues te pueden contestar, no, claro, pero es que entonces sales, o sea, es un sufrimiento para la persona que se quita y pone en el centro al otro. No, porque, y aquí está el gran secreto, ¿no?, del amor cristiano y el secreto de por qué funcionan las familias cristianas y por qué, que es que las otras personas también ponen a los demás en el centro. Entonces, en la Sagrada Familia, San José tenía a María y a Jesús en el centro, pero es que María tenía a Jesús y a San José en el centro. Y Jesús tenía a María y a San José en el centro. Entonces, si no me he liado, creo que he hecho bien la correlación. Esta es la lógica del amor, ¿no? Del amor cristiano. ¿Y por qué funciona? Porque tú pones a los demás en el centro, pero los demás te ponen a ti en el centro. Entonces eso se convierte en una dinámica positiva de servicio de la que solamente pueden salir frutos buenos.
Efectivamente, decías, pues como en esta sociedad muchas veces, pues de la individualidad se nos ha olvidado poner a los demás en el centro. Y quiero rescatar una frase del periodista David Gistau, que cuando tuvo su primer hijo, la verdad es que lo vivió como una experiencia muy bonita. Y decía, un hijo es decir no y quedarte cuanto antes decías sí y te ibas, ¿no? Tener un hijo es decir que no a ti mismo, decir que no a tus proyectos y tener que quedarte cuando antes pues te ibas y aceptabas los planes, ¿no? Entonces, pues como un hijo en el fondo es tener, ser padres, poner a los demás en el centro, ¿no? Y hay un poeta que a mí me encanta, español, que es Jacob Casas, que dice, un hijo es como tener algo siempre al fuego. Que a mí es una frase que siempre me gusta mucho, es como una preocupación constante. La paternidad es tener algo siempre al fuego. La preocupación, pues, de saber que siempre hay algo más importante que tú, siempre hay algo de lo que estar pendiente y siempre hay algo que cuidar.
Yo me he asombrado el texto, o sea, yo creo que ya me he quedado meditando el texto y no sé ni qué decir, pero me quedo con el concepto de casto, porque ha sido un enfoque que me ha sorprendido, porque ha dicho castísimo no en cuanto a como a veces lo pensamos o como lo conoce el mundo, sino como lo contrario a poseer, pero ha dicho solo cuando un amor es casto es verdadero amor. Me ha impresionado, y a la imagen del amor de Dios, ¿no? Es que Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre. Como San José tiene todo una virtud impresionante, y para ser como San José, yo digo desde aquí que los padres se lo curren y recen mucho.
Lo que tú dices, Davinia, el amor de Dios, que ama de forma que no posee, creo que aquí quedaba entreoculta esta lección en lo que dice el Papa Francisco. Dice, dejándolo libre al hijo, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Y esto yo creo que nos hace mucho bien pensarlo ahora, porque me da la sensación de que muchas familias sobreprotegen a los hijos. Dios Padre nunca nos quita la libertad, nos deja que nos equivoquemos, siempre nos endereza. Como decía antes el Papa Francisco, nos castiga de vez en cuando dando pequeños tironcillos de orejas para que no nos perdamos del camino. Pero siempre hay que dejar al niño equivocarse y al hijo equivocarse, porque de ahí saca muchas lecciones también.
Bueno, pues si os parece seguimos con un último fragmento de esta carta del Papa Francisco. Adelante, Davinia.
La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos. Rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior.
Pues yo creo que con este fragmento cierra muy bien toda la reflexión que hemos estado haciendo, ¿no? De cómo la paternidad es un servicio, cómo es un don, que no es un ponerse el padre en el centro, sino poner a los miembros de su familia en el centro, cómo esta autoridad tiene que ir de la mano del amor, la libertad de los hijos. Y yo creo que resume muy bien toda esta enseñanza el Papa Francisco en la última frase, cuando afirma que la paternidad nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Es decir, el padre es padre porque es un don de Dios, ¿no? Dios le ha llamado en ese momento a ser padre, a cuidar de esa familia, a educar a esos niños, y no son sus niños como puede ser su coche o su casa, ¿no? Son hijos de Dios que le han sido confiados. Entonces, como tal, así tiene que vivir su misión, como una misión de servicio a Dios.
Y yo veo aquí una comparación preciosa entre la actitud de Dios Padre y la de los padres biológicos, ¿no? Porque veo que Dios Padre se sirve de otros medios, de personas, para conseguir sus objetivos. Es decir, se hace, entre comillas, débil y necesitado de los demás para conseguir sus objetivos. Y esta primera línea que decía aquí en este párrafo el Papa Francisco, de que los padres a veces tienen la lógica del autosacrificio en vez del don de sí mismo, o sea, es decir, que ponen su confianza en sus propias fuerzas como si no se pudieran mostrar débiles ante sus hijos. Y yo creo que tiene parte de razón, porque siempre tienen que tener tienen que tener la rectitud y la firmeza y la fortaleza, pero tampoco pasa nada porque de vez en cuando el padre muestre que también es humano, imperfecto, incluso pida perdón en algunas situaciones. Que no haya frustración, o sea, que el hijo no vea frustración en el padre porque intenta conseguir solo con sus fuerzas lo que se propone, sino que vea confianza también y que vaya delegando un poco las funciones en los hijos.
Yo quería destacar la sencillez del texto y a la vez la profundidad. Y el Papa, así, con lenguaje comprensible, nos ha hecho un estudio psicológico de heridas o inconsciencias de muchos padres que tela marinera. No sé si os habéis fijado en la parte que dice el mundo necesita padres, no, amos, como algunos padres se consideran amos, tienen a sus hijos para llenar su propio vacío. Todo, voy a decir lo negativo, ¿no? Lo que ha dicho que no es autoritarismo, pensamos en muchos padres que vemos con ese tipo de herida, ¿no? A lo mejor, como tengo inseguridad, pues para mis hijos soy súper autoritario. Y son heridas, ¿no? El servilismo, vemos otros padres que parece el hijo el padre. O sea, ¿qué quieres, nene? O sea, no. Esos son heridas que saltan, ¿no? La opresión, dice, en vez de confrontar, que confrontar es bueno, oprimir. Es que es todo como muy sutil, pero son heridas que a veces, claro, personas no maduras o personas con heridas, es normal. A la hora de ser padre, que es una prueba a fuego, ¿no? Es donde sale y los padres necesitan mucha ayuda, necesitan también mucha comprensión en la esposa, ¿no? En la esposa, en la familia, en gente que les ayude a cumplir bien su misión. Entonces, destaco como el Papa también es consciente de esas heridas que pueden saltar en la paternidad y nos dice cuál es la vía correcta.
Pues así es, Davinia, ¿no? Pues tú has destacado estas cosas que no tiene que ser el padre, y luego nos dice el Papa Francisco, pues que el padre, lo primero, debe amar de una manera extraordinariamente libre, nos ha dicho en el anterior párrafo, y ahora nos dice un padre que respete la libertad del hijo, ¿no? No como entra en juego la libertad, tanto del padre para amar como del hijo para ser amado, que en el fondo es nuestra relación con Dios, es un reflejo de nuestra relación con nuestro padre, de nuestra relación con Dios. Y para terminar el magisterio, pues quería concluir con casi una declaración institucional que nos dice aquí el Papa Francisco. Dice, el mundo necesita padres. Bueno, pues desde Radio María os animamos a todos los varones a que seáis padres, a que forméis familias muy numerosas, numerosísimas, y que entre todos pues podamos formar familias cristianas, ¿no? Y sobre todo con el ejemplo de San José podremos ser padres que seamos santos. Y vamos a terminar estos comentarios del texto de la Carta Patris Corde del Santo Padre Francisco con una canción del grupo Hakuna que se llama Arde y está dedicada justamente a San José. Nos recuerda cómo el hombre que vive de la confianza en Dios, abrumado por lo que pide, humilde y entregado, es responsable en la tarea que se le ha encomendado. Seguro que esta canción nos invita a todos a rezar y a dar gracias a Dios por el ejemplo de San José. Escuchamos.
Thank you. fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden ni intentan contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos, un padre que dio tanto y un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. La mira y al verla el mundo gira en un solo segundo, al cielo estremeció. Besa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión.
Bueno, pues ya hemos escuchado esta canción Arde de Hakuna, impresionante. Y ahora, pues para ilustrar más este tema que estamos hablando hoy, de la paternidad, tenemos la suerte de contar con una entrevista por teléfono con Álvaro de la Reina, que es profesor de historia y padre de tres hijos. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Radio María.
A vosotros.
Pues bueno, si te parece, vamos a hacer alguna pregunta un poco sobre todo esto que hemos estado comentando de la paternidad, la importancia y la figura del padre en la actualidad, en la sociedad, en las familias. Entonces, lo primero que nos venía a la mente reflexionando es que siempre se dice que un hijo te cambia la vida. Desde tu experiencia como padre, ¿cuánto te ha cambiado la vida desde que eres padre?
Pues mucho, la verdad. Yo recuerdo que cuando tuve la primera, yo esperaba que el cambio supusiera, pues, no sé, cambiar pañales, dar paseitos, pero que las demás realidades de mi vida no cambiasen sustancialmente. O sea, que de alguna manera ser padre fuese una especie de cajón dentro de otros asuntos, ¿no? Y la realidad es que
no
me ha cambiado.
Así,
¿no? No es así. Porque me ha transformado a mí, ¿no? Que eso es lo que yo veo que es más evidente, ¿no? O sea, que toda tu vida queda subordinada a un hecho primero, que es que eres marido, y a un hecho segundo, que es que eres padre, ¿no? Entonces, eso, bueno, cambia muy radicalmente.
Claro, y teniendo esto en cuenta, hay gente que opina que un hijo es una carga. Entonces, si esto es así, tú ahora mismo tienes tres cargas. ¿Qué dices al respecto?
Correcto. Yo creo que, o sea, efectivamente, un hijo puede verse como una carga. Tener hijos, pues, tiene la dureza, como toda cosa en la vida que consista en entregarla. Pero yo creo que cuando uno entra a una lógica del don, pues se libera de cierto pesar, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente yo he visto amigos míos que tienen al hijo como un trofeo, y entonces tener el hijo es una carga, porque ya no puedo ir a Bangkok, ¿no? O ya no puedo hacer el plan de no sé qué. Pero ciertamente creo que a mí, en mi experiencia, aprender a gozar de los hijos es lo que me ayuda a no vivirlos como una carga, sino al contrario, ¿no? O sea, a mí mis hijos me liberan de mí mismo, y eso es algo que me parece que, bueno, que es esencial de la paternidad, ¿no?
Y tú, por ejemplo, ahora has citado esto de que ya tus amigos que ya no se pueden ir a Bangkok, ¿has echado de menos o dice alguna vez si te pasa por la cabeza, madre mía, ves las fotos de algún compañero tuyo de trabajo que está por ahí de viaje recorriéndose el mundo, ¿no echas de eso, no echas eso en falta a veces?
Sí, sí, por supuesto, muchas veces. O sea, quiero decir que uno, entiéndeme, o sea, que al final hay un punto de cruz que hace que uno eche la vista atrás y diga, joder, pues cuando yo me levantaba a la hora que yo disponía y cuando podía estudiar cuando me diera la gana y salir con los amigos cuando me diera la gana, era mucho más feliz, ¿no? Y entonces tiene una especie de nostalgia de la soltería. Y eso a veces pasa, y creo que todos tenemos esas tentaciones. Pero a mí, mira, una cosa que me da mucha luz cuando en esos momentos en los que desearía, ¿no?, huir de todo, es ver que al final mis amigos solteros lo que desearían es tener lo que tengo yo. Y entonces claro, entiendo que lo que yo tengo es un regalo.
Claro.
Y que en realidad la verdadera felicidad está en darse y no en la soltería por la soltería, ¿no? Entonces,
claro, y si además entendemos que un hijo es un don de Dios, claro, imagino que cambia mucho el concepto de paternidad cuando se tiene en cuenta esta realidad, ¿no?
Sí, sí, por la esperanza. Yo creo, esto que dices es absolutamente cierto, yo creo que hay un elemento de esperanza. Es decir, yo veo la angustia que pasan algunos amigos criando a sus hijos por cómo estarán, por si acertaré, por si lo haré bien, cuántos libros tengo que leer para ser un buen padre, y si luego ellos no me quieren. Y entonces hay una angustia, la angustia del padre, que tiene por un lado que darle todo a su hijo para que su hijo un día le abandone en términos bíblicos, vamos a decir, pero ciertamente abandone la casa, ¿no? Y entonces yo veo que el saber, uno, que el verdadero padre de mis hijos es Dios, que yo participo de su paternidad, pero que al final Dios es quien sostiene, y que además, en última instancia, a pesar de que a veces sea difícil o uno se vea muy limitado y muy pobre, el Señor va a ser quien haga posible que tus hijos tengan una vida dichosa, a mí me parece que es muy liberador. Es tremendamente liberador.
Desde luego, cambia totalmente la perspectiva. Y cambiando un poco de tercio, ¿cuáles son los principales retos a los que se tiene que enfrentar un padre que quiera tomarse en serio su función?
Bueno, yo lo que veo más en mi entorno y en mí mismo, creo que hay dos. Uno, que es abandonar ese corazón soltero, que creo que es duro, y que uno tiene que saber que la paternidad implica esto. O sea, que hay un estilo de vida que tienes que abandonar, y entras en una clave que es una clave familiar, y entonces hay que renunciar a cosas, hay que estar dispuesto a priorizar, y eso a veces es duro. Y dos, yo el otro gran reto que veo es el asunto laboral. Yo creo que nos hemos montado un chiringuito laboral que está muy bien pensado para no tener hijos, y entonces
claro,
yo veo que tener hijos, dedicarles tiempo, porque claro, tener hijos los puedes tener. Si tienes dinero, puedes contratar servicio, pero claro, si yo quiero ser un buen padre, tengo que estar. Y estar claro, con las jornadas laborales que tenemos, los salarios que tenemos, las fuerzas que te quedan cuando llegas a casa, yo creo que eso es un gran reto. A mí me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar ahora mismo.
Justo esa era la siguiente pregunta que teníamos pensada, porque efectivamente vemos que la vida profesional es uno de los grandes hándicaps, uno de los grandes problemas que surgen a la hora de ser un buen padre. Desde tu punto de vista y desde tu ejemplo y lo que conoces, ¿cuál es la mejor forma para compaginar esa paternidad con la vida profesional? Y una pregunta que yo creo que mucha gente tiene que hacerse en el mundo moderno: ¿qué se es antes? ¿Profesor o padre? ¿Abogado o padre? ¿Empresario o padre?
Pues yo creo que la segunda responde a la primera, ¿no? O sea, hay un autor español que insiste mucho en esto, diciendo que él no encuentra conflicto entre lo laboral y lo familiar. Y entonces, normalmente, cuando dice esto, la gente se queda un poco con cierto estupor y dice, bueno, es tan sencillo como tener claro qué va primero, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay profesiones donde no es fácil. Digo, yo soy profesor, para mí es fácil, porque mi jornada laboral es la jornada laboral de un cole.
Claro.
De forma que la conciliación es bastante más fácil, dentro de sus durezas, pero es bastante más fácil. Yo entiendo que hay sectores donde esto es tremendamente difícil, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la mejor forma? O sea, uno tiene que tener claro que a lo mejor tendrá que renunciar a ciertas metas laborales para poder estar en casa. Y esto,
claro,
uno tiene que estar dispuesto. Esto forma parte de ciertas renuncias, ¿no? Que hoy día, me parece que, tal y como nos lo hemos montado, ¿verdad?, pues queremos hacer compatibles las dos cosas. e incluso estamos planteando que la verdadera maternidad es aquella en la que pueda triunfar en lo laboral y ser madre. Y dices, eso sería fenomenal, pero creo que lo fundamental es tener claro que si uno quiere ser padre, tendrá que priorizar. Entonces, en ese priorizar, pues a veces hay que decir, pues asumo que pues no voy a ser jefe de sección, porque no puedo ser jefe claro. de sección. Entonces, entiendo que no es fácil, pero creo que este es uno de los grandes conflictos hoy día.
Claro. Y una pregunta más. ¿Cómo aprende uno a ser padre? Porque antes hemos leído un texto del Papa Francisco en el que decía que un padre no nace, se hace. ¿Hay alguna forma? Imagino que al final te lo da la experiencia, pero ¿cómo puede uno aprender a ser padre?
Pues mira, yo en esto soy poco maestro, ¿no? Pero es cierto que a mí me ayuda mucho pensar que el primer bebé que cogí en mi vida fue la primera en el paritorio, ¿no? Claro. Es decir, que yo llevaba, y mi primer pañal pues fue en ahí mismo. O sea, quiere decir que mi nivel de aprendizaje previo era ninguno. Entonces, a mí me parece que hay dos cosas que son muy importantes. A mí me han ayudado mucho. En primer lugar, desde la fe, entender la paternidad de Dios. Es decir, yo en el fondo puedo ser padre porque soy hijo. Es decir, tengo que tener una relación con mi padre Dios que tiene que ser estrecha para que yo pueda ser buen padre. Y en segundo lugar, yo creo que uno tiene que saber acompañarse. Yo a veces creo que este es el gran asunto, también a veces entre los católicos, es que nos tenemos que acompañar. Yo creo que de igual manera que la Iglesia en los últimos tiempos está en una reflexión con respecto a cómo acompañamos a los sacerdotes jóvenes, a mí me parece fundamental que tenemos que acompañar a los matrimonios jóvenes. Y acompañarles significa que puedan compartir con otros matrimonios la vida y con un acompañamiento cercano, en el que puedan ver que sus problemas no son tan grandes, que a veces los puede relativizar, que todo el mundo pasa por esto, que estas dificultades... O sea, creo que hay que acompañarse. A mí me ha parecido muy educativo para mí el ver otros matrimonios 4, 5, 10 años más mayores, que vas viendo los horizontes, ¿no? Y te ayuda a ver y te ayuda a discernir. Yo creo que es muy importante esto, ¿no? El acompañamiento.
Pues, don Álvaro, nos están emocionando muchísimo tus palabras. La verdad que increíble. Ojalá esto se escuchara en los grandes medios, porque la verdad que hay unas enseñanzas aquí tremendas. Te quería yo hacer una pregunta. Me llama mucho la atención. ¿Qué nos puedes decir sobre las diferencias? O sea, primero, ¿tú crees que hay, o sea, que el padre y la madre cumplen la misma función en la educación de los hijos? ¿Y no. cuáles son esas diferencias que ves más claras?
Sí. Yo, este es un tema que me parece que a nivel intelectual tenemos la batalla más perdida y es más necesario reformular. Quiero decir, lo que hemos hecho los últimos 200 años es matar al padre, es lo que llaman el eclipse del padre. Hemos matado al padre, igual que hemos matado a Dios, porque era Dios padre. Y entonces nos hemos quedado en una sociedad en la que hemos reducido el padre al patriarcado. Entonces, si queremos acabar con el patriarcado, el padre se convierte en el cuidador 2, como le llaman, el progenitor 2.
Claro.
El padre es una madre, pero que no puede dar el pecho. Una madre que no da luz. Pero en el fondo cumple una función similar, que es una especie de tanque de afecto y de cuidados. Y dices, no es esto. O sea, la función fundamental del padre, claro que tiene que ser querer a su hijo. Pero tiene un lenguaje para quererle. La paternidad cumple una función particular. ¿Cuál es? Pues yo esto es desde la antropología cristiana hasta el psicoanálisis freudiano. O sea, quiere decir que en esto ha habido una mirada clara de los que han estudiado esto, que es, oye, es que el padre, si la madre le da al niño esa función de seguridad, de cuidado, de cariño, de hogar, el padre es ese otro que le ayuda al niño a vincularse al mundo. La función fundamental del padre es reconocer al hijo. Esto es lo que dicen, el reconocimiento del hijo. El padre es el que le dice al niño que él puede vivir, que él puede vivir en el mundo, que él es capaz y que conmigo podrás hacerlo, ¿no? Entonces, eso antaño tiene una formulación cultural que nos gustará más o menos, pero durante siglos la función era la madre estaba en la casa, el padre introducía al hijo en la esfera pública a través del trabajo, labraba el campo con él, iba, si tocaba un servicio militar, él le enseñaba, es decir, cumplía una función de te enseño a vivir en el mundo. Hoy día, ya termino, podemos, y yo creo que es razonable decir que esta división ya no se sostiene, no es necesaria, pero no podemos entonces matar al padre. El padre no se puede reducir a una madre dos. o una madre, pero con menos competencias. Es decir, el padre tiene que seguir existiendo y tiene que seguir cumpliendo una función que es dar seguridad al hijo en el mundo, reconocerlo como válido y ayudarle a que sea válido, ¿no? Entonces, me parece que aquí, claro, hoy día, tristemente, todo lo que sea hablar del padre suena patriarcado y entonces tenemos un problema.
Leíamos antes, Álvaro, en el programa, un trocito de una carta de San Pablo VI que nos decía que ser padre era una vocación. ¿Tú sentiste esta vocación a ser padre?
Sí, es verdad que así como no me siento muy capacitado para muchas cosas y para ser padre probablemente tampoco, pero la llamada, sí. Yo, por ejemplo, a mí la paternidad es algo que llevo muy dentro por esta vinculación espiritual que decíamos antes. O sea, yo, por ejemplo, como profesor y cuando era más joven, como catequista y como aquel que acompañaba a muchos jóvenes, yo veía que había una función de una cierta paternidad espiritual que llamaba a una paternidad más orgánica, ¿no? Entonces, a mí la idea de ser padre es algo que en el fondo veo muy vocacional, y efectivamente es vocacional, ¿no? No es una función como otra cualquiera, sino que constituye la raíz de mi ser. Yo soy hijo, yo soy esposo y ahora soy padre, ¿no? Y entonces forma una unidad de quién soy. Entonces yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque si no, a veces no entendemos esa función que hablábamos antes de en qué consiste ser padre. Y yo veo muchos padres que a veces no saben cómo situarse ante el hijo. Entonces creo que es muy importante entender que es una vocación y que por tanto tiene un contenido particular, concreto, y que uno lo puede hacer porque participa del amor de Dios. Si no, uno no, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero uno puede hacerlo y está llamado a cumplir una función propia con sus hijos, ¿no?
Decíamos antes también pues que tener un hijo es como tener algo siempre al fuego, ¿no? Entonces, imagino que aparte de la satisfacción, también implica cierta preocupación, ¿no? Que ha entrado en tu vida.
Sí, totalmente. Sí, además yo soy un poco María Angustias, esa es la cruda realidad. Entonces, así como a mí no me agobia que mi hijo se caiga y se parta un labio, porque dice, bueno, forma parte de la vida, pero yo, por ejemplo, veo que hay una dimensión de la paternidad que es dolorosa y que también te hace participar de la paternidad de Dios, que es, mis hijos son libres y decidirán ser buenos, quererme y ser quien están llamados a ser, si les da la real gana. Y si no lo hacen, yo seguiré siendo su padre, ¿eh? Y yo tengo que quererles incondicionalmente, pase lo que pase, aunque hagan verdaderas estupideces, ¿no? Entonces, a mí sí me angustia, por ejemplo, pensar en los 15 años de mis hijos. Y en los 20 y en los 25. A ver, ¿qué dices? Son ellos los que tienen que vivir, no soy yo quien tiene que ordenarles la vida. Entonces, esa angustia de saber, y eso es una cruz del padre, que es saber que incluso cuando mi hijo me traicione, o traicione a sí mismo, o traicione a Dios, bueno, sigue siendo mi hijo, y yo tengo que seguir estando con él, ¿no? Acompañarle. Entonces, bueno, pues eso es verdad que es tener al hijo al fuego, efectivamente, lo es.
Por último, para concluir, Álvaro, pues aquí las anécdotas más divertidas siempre nos las han contado padres de familia. No sé si nos podrás contar alguna, que siendo padre de tres seguro que tendrás miles.
Sí, mira, a ver, yo pensaba hace poco, quizás la más reciente es la que más rápido se me viene a la cabeza. A mí que me gustan mucho las cuestiones filosóficas y teológicas, ¿no? Y entonces voy de sesudo por la vida. El otro día la mayor de 5 años me pregunta, estamos yendo a la iglesia a saludar a Jesús y en cierto momento no sé cómo sale el tema de que Dios es padre, ¿no? Y entonces, claro, Dios es padre, ¿no? ¿Y de quién es padre? Bueno, pues de todos, el padre de Jesús. Y entonces, claro, la conversación de una manera yo no prevista deriva hacia la Trinidad. Porque es papá, pero ¿cómo que? Vamos a ver, Jesús es Dios. Pues ¿cómo va a tener un padre? Y digo, a ver, sí, vamos a ver. Y entonces hay un momento en el que es muy absurdo porque, claro, yo trato de explicarle a una niña de 5 años la Santísima Trinidad. Y entonces empiezo a ser incapaz y no sé cómo cogerlo, porque hay un momento en que, claro, me dice, no sé cómo, llegamos a la virginidad de María. Y digo, oh, Dios mío, tengo que explicarle. No, esto es demasiado. Y entonces hay un momento en que me mira y me dice, papá, aclárate y luego me lo explicas, ¿vale? Y se va. Y entonces ya me moría de la risa, claro, porque digo, yo voy aquí de sesudo y tal, pero he sido absolutamente incapaz de explicar a esta pobre niña de 5 años nada con ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues que a veces creo que la paternidad tiene esto, ¿eh? Que es que ante un niño, ante el juicio de un niño, pues pues uno sufre enormemente, ¿eh? Y puede ser muy sesudo y tal, pero yo no fui capaz de explicarle a mi hija nada sobre Dios, y entonces ella misma me dijo, mira, chico, pues búscate la vida, ¿no? Te aclaras, me hablas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, a mí me pareció bastante paradójico.
Es la sobrenatural naturalidad de los niños, pero bueno.
Sí, total.
Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y atendernos a Radio María, que nos has dado muchas luces para este tema. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y como es costumbre en nuestro programa, terminamos con un rato de reflexión y oración. Vamos a hacer silencio en nuestro interior y a disponernos para hacer unos minutos de oración.
Padre, en este momento de oración solo brotan palabras de agradecimiento en mi corazón. Gracias, pues tú, que nos cuidas desde lo alto y no ejerces opresión ni autoridad sobre tus hijos, nos permites ser verdaderamente libres. Arriésgate para que nuestro amor a ti sea un acto de plena libertad. Jesús, quiero pedirte que ante las dificultades que se presentan hoy en día para ejercer una paternidad responsable, seas tú el guía de tantos padres. Enséñales a ver el don que reciben, una mayor riqueza que se basa en ser custodio y protector de otra vida humana. Misión de entrega, no de poseer, sino de darse. Señor, qué importante es un padre en la vida de un niño, y tú lo sabes bien, ya que elegiste a San José como padre adoptivo. Ayuda a todos los padres del mundo a ser acogedores como él. José, dejando a un lado incluso los proyectos personales legítimos, amó y acogió a María y a Jesús, una esposa y un hijo muy diferentes a la visión de la vida familiar que él hubiera deseado. San José, que como buen padre eres maestro de vida espiritual y discernimiento, ayúdanos en nuestras decisiones, oriéntanos para que sepamos elegir siempre lo mejor para nuestra familia, nuestra alma y la Iglesia. San José es un padre que sueña, un hombre que sabe mirar más allá de lo que ve, con una mirada profética, capaz de reconocer el plan de Dios donde los demás no ven nada, y así tener claro el objetivo por el que luchar. San José pudo ver en María y Jesús no solo una joven esposa y un niño, siempre vio en ellos la acción de Dios, la presencia de Dios. San José, que supiste mirar más allá de tus deberes como padre de familia y preferiste creer en Dios más que en tus propias dudas y te ofreciste a Él como instrumento para la realización de un plan mayor en un servicio prestado a escondidas, generoso e incansable. Cuida y enseña a nuestros padres y a todos los padres a ser como tú. ¿Cuánto bien haría al mundo, Señor, padres como San José? Que sepan siempre confiar en el plan que tú, Dios mío, tienes preparado para ellos y su familia, y que nunca se desanimen cuando les falten fuerzas, porque tú les sostienes. Thank you. glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Y como decía Santa Teresa, no hay nada que este santo haya dejado de concederme. Hoy, antes de terminar este rato de oración, te pedimos que vengas en nuestra ayuda y en ayuda de nuestros hermanos de Ucrania en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confiamos, provocadas por la guerra, para que tengan una buena solución. San José, intercede por nuestros hermanos que sufren en todo el mundo. Que no se diga que te hayamos invocado en vano, y, como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre la paternidad responsable a la sombra del ejemplo de San José, custodio de la vida. Damos las gracias a todos los que han hecho posible este programa y en especial a Álvaro de la Reina, profesor y padre de una gran familia numerosa.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es, megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
Pues así es, nos despedimos hasta el próximo programa de Me Gusta la Vida, que será, Dios mediante, dentro de 15 días, el 5 de abril, festividad del Santo Español, San Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
Han escuchado Me Gusta la Vida, con Mercedes Barrio.